Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 3 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 24. Allí dice, «De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe». Hemos llegado hoy a una sección muy sobresaliente. Quizá decimos esto todos los días, pero es cierto también todos los días. Ciertamente lo es el día de hoy. Es por lo que estamos leyendo aquí que Martín Lutero podría decir, «Esta es mi epístola, yo estoy aferrado a ella». Es esta sección la que hizo impacto en ese joven inglés Juan Wesley. Él fue enviado como misionero a los Estados Unidos, y al llegar allá dijo, «Yo vine a América con el propósito de convertir a los indios, pero ¿quién va a convertir a Juan Wesley?». Al regresar a su país, Inglaterra, una noche mientras caminaba por Aldersgate, escuchó la explicación de esta sección de Gálatas, la cual causó en él una gran impresión que le condujo a los pies del Señor Jesucristo. Y así, Juan Wesley fue utilizado por Dios para traer el más grande movimiento espiritual que el mundo de habla inglesa haya conocido. Ahora notemos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que Dios no acepta la obra de ningún hombre para salvación. Él dice, «La justicia del hombre es como trapos de inmundicia a los ojos de Dios». Y en su epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 5, expresa con claridad, «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Dios no acepta el guardar la ley. Él rechaza el aceptar eso en la actualidad. Pablo está expresando con claridad aquí que la ley no puede salvar. Lo único que traía era muerte. En realidad, la ley no fue dada para salvar a los pecadores. Por tanto, la ley no puede quitar el pecado. La ley revela el pecado, no evita que uno cometa el pecado porque el pecado ya había llegado. Demuestra que el hombre no es como se lo presenta en algunas películas como un pecador sofisticado o refinado y bien preparado. En realidad, el hombre es un pecador vulgar, indecente, injusto. Quisiéramos utilizar aquí una ilustración que puede ser de ayuda para aclarar esto. Es quizá algo demasiado casero, rústico, y esperamos que usted no se sorprenda de lo que vamos a decir. Lo vamos a llevar, amigo oyente, al baño de la casa. Esperamos que usted no nos entienda mal. La televisión hace eso hoy muchas veces, ¿no le parece? Siempre muestran a alguien que está bañándose en alguna bañera y muestra todo lo que uno necesita en el baño, en especial los jabones. Pues bien, quisiéramos llevarle a este lugar para mostrarle algo. Vámonos pues al baño de la casa. Estamos seguros que usted, que nos está escuchando en este momento, tiene en su hogar un baño en el que tiene un lavamanos y sobre él tiene un espejo. El lavamanos tiene un propósito y el espejo también tiene un propósito. Digamos que usted se manchó la cara. Usted va al baño, se mira en el espejo y allí puede notar la mancha que tiene en su rostro. Ahora, ¿qué es lo que usted hace? Usted no usa el espejo para limpiarse esa mancha, ¿verdad? No creemos que usted lo pueda hacer. Si usted ve una mancha en su rostro y se acerca al espejo y pasa su rostro por el espejo para quitarse la mancha, y si alguien de su familia viene y lo ve haciendo eso, bueno, quizá le dé lástima por su condición y llame a un psiquiatra y haga una cita con él para que lo revise y analice qué anda mal con usted. Amigo oyente, eso no ocurre en mi casa porque no somos tan cándidos como para realizar una tarea como esa, utilizando el espejo. Pero en la actualidad tenemos a mucha gente en nuestras iglesias que están tratando de limpiar sus manchas con el espejo que es la ley de Dios, y piensan que con eso se la pueden quitar. Usted no se quita la mancha tratando de limpiarse con el espejo, amigo oyente. Como usted puede darse cuenta, la ley revela. La palabra de Dios es el espejo y revela lo que somos nosotros, que somos pecadores y que no llegamos a alcanzar la gloria de Dios. Eso es lo que revela la ley. Gracias a Dios que debajo del espejo está el lavamanos, y es allí donde uno se puede quitar la mancha. Amigo oyente, el espejo es la palabra de Dios. La ley es el espejo, y usted no se puede limpiar esa mancha con el espejo. Este simplemente se lo revela, le muestra la mancha. Pero gracias a Dios que debajo de ese espejo tenemos con qué lavarnos. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Así es que, ¿tenemos dónde lavarnos? La ley prueba que el hombre es un pecador, pero nunca lo hace un santo. La ley fue dada, nos dice el apóstol Pablo allá en su epístola a los Romanos, para que cada boca fuese cerrada y para que todo el mundo sea mostrado culpable ante Dios. Ahora notemos que en el versículo 24 se nos dice que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de que la ley ha sido nuestro ayo? Bueno, leamos el versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La palabra en griego que se utiliza aquí es pedagogus, que quiere decir conductor de niños. En el lugar de los romanos, en esa época, había ciertos esclavos o siervos que tenían a su cargo a los niños. También, por ejemplo, tenían a otros siervos que estaban a cargo de las herramientas de la casa, del arado, de las carrozas, del ganado y todo eso. También había otro siervo que estaba a cargo de llevar las cuentas del dueño, los libros, los asuntos personales y del banco, el dinero y cosas por el estilo. También estaba el siervo que cuidaba de los niños. Este esclavo tenía la responsabilidad de educar y asistir constantemente a los niños hasta cuando ellos llegaran a la mayoría de edad. Ellos los tomaban cuando recién nacían y prácticamente los criaban. Era el esclavo quien estaba a cargo de cuidar su ropa y cuidarlos en general, de darle su alimento y si había necesidad, era quien los castigaba también. Llegaba el día cuando la criatura tenía que ir al colegio y este pedagogus lo tomaba de la mano y lo llevaba al colegio y lo dejaba con el maestro o con la maestra. De allí, pues, es de donde se toma esta palabra pedagogo. De allí sacamos la palabra pedal, que tiene que ver con nuestros pies, y ago, que quiere decir guiar. Esto quiere decir simplemente, como acabamos de mencionar, que este siervo tomaba al niño de la mano y lo llevaba al colegio y lo dejaba con el maestro. Entonces, la base de todo esto es pedagogus. Ahora, la ley era también pedagogo. La ley nos toma de la mano y nos lleva a la cruz de Cristo y nos dice, «Pequeño, allí está tu Salvador. Tú debes confiar en Él». Como usted puede ver entonces, la ley nos guía hacia Cristo. Y ahora llegamos a otra sección maravillosa. No que la anterior no haya sido maravillosa, sino que es un poco diferente. En el versículo 26 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas leemos, «Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús». Pablo nos va a mostrar aquí, en lo que resta de este capítulo y también en la primera parte del capítulo 4, algunos de los beneficios que recibimos al confiar en Cristo y que nunca podríamos recibir bajo la ley. En otras palabras, la ley nunca le dio al creyente la naturaleza de un hijo de Dios. En cambio, Cristo sí puede hacer eso. Solo la fe en Cristo nos puede hacer hijos de Dios. La ley nunca nos hace hijos de Dios. Observemos esto por un momento. Pablo dice, «Pues todos sois hijos de Dios». Había un predicador que solía decir, «Los hijos legítimos de Dios». Y alguien en cierta ocasión se acercó y le preguntó, «¿Hay acaso alguna otra clase de hijos que tenga Dios que no sean legítimos?». Pues bien, esa advertencia era correcta. Él no tiene sino una sola clase de hijos, y esos son los legítimos hijos de Dios. Y usamos ese término simplemente para darle más énfasis a lo que estamos diciendo. Pero amigo oyente, usted ha sido hecho un hijo legítimo de Dios por fe en Cristo Jesús. Y eso es todo lo que necesita. No hace falta la fe más algo que da como resultado salvación, sino que es la fe y nada más. La fe sola es lo que lo hace a usted un hijo de Dios. No hay otra cosa que lo pueda hacer un hijo de Dios. Notemos lo que dice aquí. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Repetimos, no es la fe y algo más. Es simplemente fe. Usted puede haber notado que el israelita, la persona individual en el tiempo del Antiguo Testamento bajo la ley, nunca llegó a ser un hijo de Dios. Dios llamó a la nación de Israel su hijo. Él dice, Israel, mi hijo. Ahora, en este, se incluía a toda la nación junta y era tomada como un hijo, a la que también se le llamaba la nación electa. Pero esta nación elegida era generalmente el remanente. El israelita individualmente nunca fue llamado hijo de Dios. ¿Cómo se lo llamaba entonces? Se le llamaba siervo de Jehová o siervo de Dios. Por ejemplo, tenemos a Moisés. ¿Cómo se dirigía Dios a Moisés? Moisés estaba íntimamente relacionado con Dios, y Dios decía de él, «Moisés, mi siervo, ha muerto». Ahora, eso es lo que él dijo al final de la vida de Moisés. Ese era el epitafio. Eso era lo mejor que Dios podía decir de Moisés. Moisés, mi siervo. Tenemos también a un hombre que ocupaba un lugar especial en el corazón de Dios, David. Y Dios también llamó a David mi siervo. Usted puede apreciar entonces que si usted hubiera podido cumplir con la ley, amigo oyente, cosa que no lo puede hacer, pero si lo hubiera podido hacer, hubiera sido su justicia. Pero su justicia en realidad es inferior a la justicia de Dios. Nunca puede alcanzar a la justicia de Dios y hace falta la justicia de Dios, amigo oyente, para hacerlo. En el Nuevo Testamento se nos enseña esto. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, podemos leer: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad». Y esa palabra allí es exusión, es decir, poder, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo una noche a un principal de los judíos que se llamaba Nicodemo. Él era un religioso 100%, y él tenía una religión que había sido dada por Dios mismo. Era algo que ya no servía como antes, pero él la estaba cumpliendo de una forma muy meticulosa. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: «Os es necesario nacer de nuevo». Nicodemo no era un hijo de Dios. Por eso él le dijo: «Os es necesario nacer de nuevo». Y deseamos expresar bien claro esto aquí, y vamos a ser bastante dogmáticos en cuanto a esto. Sus oraciones, amigo oyente, su separación fundamental, sus dones de los cuales usted se puede jactar en el día de hoy, y su bautismo, ninguna de estas cosas puede lograr que usted llegue a ser hijo de Dios. Lo único que lo hace a usted un hijo de Dios es la fe en Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Permítanos hacer una declaración que creemos es muy necesaria. Quizás seamos un poco rudos al hacerlo, pero es necesario. La herejía más detestable, más condenable que se haya diseminado por este mundo, es la herejía de la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal del hombre. Los que la sustentan dicen que todos somos hijos de Dios, y nos sentamos ante consejos, en conversaciones diplomáticas con algunos de los delincuentes más grandes que el hombre haya conocido, y hablamos de ser honrados y honestos, y que hoy todos somos iguales hijos de Dios, que debemos actuar como los hijos de Dios. Pues bien, amigo oyente, el Señor Jesús nunca dijo nada así, nada parecido a eso. Él miraba a los principales de los judíos, a los religiosos de ese día, y les decía: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». No fui yo, amigo oyente, quien dijo eso. Fue el Señor Jesucristo mismo quien lo dijo. Evidentemente existía alguien en su día que no era hijo de Dios. Amigo oyente, creemos que el diablo todavía tiene a muchos de sus hijos andando de un lado para otro en este mundo. No todos ellos son hijos de Dios. La única forma, repetimos, en que usted puede llegar a ser hijo de Dios es mediante la fe en Jesucristo. Sigamos adelante ahora con el versículo 27 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas. Leemos: «Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Ahora esperamos que usted no esté pensando que este bautismo que aquí se menciona es el bautismo por agua. El bautismo es siempre un rito bautismal, y creemos en él, creemos en ese rito con todo nuestro corazón. Creemos que cada creyente debe ser bautizado, y debe ser bautizado por inmersión. Creemos que eso representa lo que se menciona de un bautismo real. Ahora, este bautismo que se menciona aquí en este versículo es el bautismo del Espíritu Santo, y usted, amigo oyente, lo recibe en el momento mismo en que confía en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Lo toma a usted y lo pone en el cuerpo de los creyentes. El apóstol Pablo dice: «Por un espíritu todos somos bautizados en el cuerpo de Cristo». Eso quiere decir que somos identificados, que estamos colocados en realidad y en verdad en el cuerpo de los creyentes, la iglesia. Notemos otra vez lo que dice este versículo 27 de este capítulo 3 de Gálatas. «Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Usted se ve en Cristo, amigo oyente. Dios lo ve en Cristo y, por tanto, lo ve a usted perfecto. Usted no puede agregar nada a eso. Ahora, el versículo 28 dice: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». En este cuerpo de los creyentes no hay ni judío ni griego. Esto es lo único que puede borrar las divisiones raciales cuando usted llega a Cristo. Cualquier hombre que está en Cristo es mi hermano, y no importa cuál es el color de su piel. Es el color de su corazón lo que me interesa. Hay muchas personas blancas que andan por allí con corazones negros, amigo oyente, y ellos no son mis hermanos. No importa lo que usted diga, es solo en Cristo Jesús que nosotros somos hechos uno. Gracias a Dios por eso, me regocijo en eso. Recibimos cartas de personas de todas las razas respondiendo a los programas radiales, y ellos nos llaman hermanos, y nosotros los llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Nosotros vamos a estar juntos por toda la eternidad. Estamos en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre. En este asunto del capitalismo y la labor, lo único que puede unir a estas personas es Cristo, por supuesto. No hay varón ni mujer. Ahora, alguien va a decir, bueno, espere un momento. Con esto uno se quita de encima ese movimiento de liberación femenina, digamos de paso. Porque en el único lugar en que usted puede ser uno es en Cristo. Hasta ese entonces, lo sentimos mucho, damas, pero los hombres son los que dominan el mundo. Este es un mundo de los hombres. Y sabemos que tendremos alguna reacción sobre esto, pero esa es la forma en que lo podemos observar nosotros en el día de hoy. Pero usted puede ser hecho uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Luego Pablo dice, «Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois». Ahora, ¿cómo es eso? «Y herederos según la promesa, debido a que Abraham fue salvo por la fe, y nosotros somos salvos por la fe». Abraham presentó un pequeño sacrificio que señalaba hacia la venida de Cristo. Él ya ha llegado, y lo hizo en cierta ocasión, y yo miro hacia atrás en la historia, en la época cuando Él vino hace más de 2000 años. Vino el Hijo de Dios y murió en la cruz por mí para que yo tuviera vida. Hoy yo confío en Él y soy del linaje de Abraham. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que tuvo el privilegio de hablar a un grupo de judíos en cierta ocasión, y al comenzar su discurso dijo, «Para mí siempre ha sido un privilegio el hablar a los hijos de Abraham», y todos ellos sonreían. Y luego el Dr. McGee prosiguió diciendo, «Porque yo también soy un hijo de Abraham». Y en ese punto, ellos ya no sonreían más. En realidad, algunos de ellos tenían una pregunta dibujada en sus rostros, y con razón. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Cristo, y usted está en Cristo, ambos pertenecemos al linaje de Abraham, y somos herederos según la promesa. Y esto es algo maravilloso. Pablo va ahora a discutir algo, otra forma en la cual la fe en Cristo nos da algo que la ley nunca puede darnos. Vemos eso en el capítulo 4, y aquí encontramos la posición de los hijos de Dios. Solo la fe en Cristo puede darle esa posición, es decir, lo lleva a usted al lugar de madurez completa, donde usted puede haber crecido completamente, donde puede ser adulto. Como Pablo dijo allá en su epístola a los Corintios, «sean hombres». Él les escribió al principio y les dijo, «Ustedes son niños en Cristo, son carnales». Luego, cuando llega al capítulo 4 de esa epístola a los Corintios, Él les dice, «sean maduros, crezcan ahora, dejen de ser niños en la forma de pensar». Él quiere que usted y yo, amigo oyente, hagamos eso, porque Él nos ha puesto en la posición de un hijo ya adulto. Continuamos hoy nuestro estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y al llegar al capítulo 4 de esta epístola, todavía nos encontramos en la sección de la justificación por fe, donde Abraham ha sido nuestra ilustración principal. Aquí en este cuarto capítulo vemos que hay algo más que se da por medio de la fe en Cristo y que usted nunca puede obtener por las obras de la ley. Es decir, que usted puede obtener por la fe la posición de hijo de Dios. Ahora, cuando decimos eso, lo lleva a usted a ocupar el lugar de un hijo ya maduro que ha llegado a la mayoría de edad. En realidad, nosotros somos como niños cuando comenzamos y tenemos que crecer hasta alcanzar la madurez. Pero eso nos da la posición de un hijo ya maduro, ya que se nos da una capacidad que no tendríamos de otra manera. Quisiéramos que usted note esto, y nuevamente necesitamos ver la parte básica utilizada por Pablo para presentarnos esto. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 4 de esta carta a los Gálatas. «Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para niño no es la misma palabra que se usó en el versículo 26 del capítulo 3. Allí se utilizaba como los hijos de Dios, y la palabra utilizada era hueos, mientras que aquí se usa la palabra napeos. Esto quiere decir hijos pequeños, quiere decir probablemente niños que aún no han llegado a la adolescencia, son los pequeñitos de la familia. Pablo dice, pues, que entre tanto que el heredero es niño, es decir, mientras que él continúe siendo inmaduro, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y nuevamente debemos regresar a los tiempos romanos y a las costumbres de esa época para poder entender la ilustración que Pablo nos presenta en este pasaje. Dijimos antes que en un lugar romano había ciertos siervos o esclavos que estaban a cargo de las diferentes posesiones de su dueño. Algunos estaban a cargo de sus bienes, otros de su ganado, otros estaban a cargo de sus negocios y de sus cuentas bancarias, llevaban los libros para el dueño. Había aún otros que estaban a cargo de los niños. Cuando nacía un bebé en ese hogar, el siervo o el esclavo lo tomaba, lo cuidaba, lo vestía con un trajecito para jugar, y él no se diferenciaba en nada del resto de los niños que los siervos allí tenían. Este niño era tal cual ellos. Él tenía que obedecer al esclavo, tenía que hacer lo que el esclavo le decía. Y se nos dice entonces en el versículo 2 de este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿qué tiempo era ese? Pues bien, ese era el tiempo en que el Padre reconocía que este hijo ahora era capaz de hacer o de tomar decisiones por sí mismo. Y entonces él lo lleva a ocupar la posición de un hijo ya maduro. Era una ceremonia que ellos tenían en ese entonces, y cuando el muchacho alcanzaba la mayoría de edad, y usted puede darse cuenta aquí que quien decidía cuándo llegaba ese tiempo era el mismo padre. Él era quien decía cuándo el joven llegaba a la madurez. No era una ley arbitraria como las que tenemos en la actualidad. Antes, en algunos países, era a los 21 años. Ahora los políticos quieren recibir más votos y han rebajado la edad a los 18 años, y estos jóvenes pueden votar. Ahora, no queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. Creemos que hay algunas personas que son tan maduras a los 18 años como lo serán a los 21 años. Y francamente hablando, pensamos que hay algunos que a los 65 años de edad todavía no han alcanzado la madurez. Pero en aquellos días era el padre quien decidía cuándo los hijos habían llegado a la madurez en lo que a los muchachos se refiere. Luego ellos tenían una ceremonia que se llamaba toga virilis. En esa ceremonia, él le colocaba un manto sobre sus hombros, le daba su anillo, es decir, el anillo del padre, y ahora este joven era reconocido como un hijo ya adulto. Él ya había llegado a la mayoría de edad, y él tenía esa posición en la familia. Ahora, observemos esto por un momento. Creemos que lo podemos apreciar mejor por medio de una ilustración. Tenemos una familia romana en el tiempo de Pablo. El padre pertenece al pretorio. Él formaba parte de la guardia pretoriana, la guardia personal de César. Esto quiere decir que él era un comandante. Entonces, César decide llevar a cabo un ataque contra Galia, porque allí se encontraban en ese entonces gran cantidad de paganos. ¿Y sabe usted quiénes eran ellos? Ellos eran nuestros antepasados, y creemos que eran los suyos también. Créanos, ellos eran muy paganos. Y César entonces quería quitarlos de ese lugar. Ellos eran un grupo de bárbaros y él no los quería dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano era muy civilizado. Así es que él va a este lugar y los quita de allí. Y esa campaña militar que él pensaba iba a durar solo un año, se convirtió en algo que duró como 3 años. Así es que este padre, quien dejaba a su familia con un jovencito en su hogar y su esposa de la cual él se había despedido, termina estando 3 años ausente de ellos. Ahora él regresa de la guerra y, por supuesto, toda la familia se halla muy contenta de volver a verlo. Al llegar del largo viaje, él se va a lavar y a afeitarse. En un momento se lo escucha llamando a grandes voces y dice, «¿Quién ha estado usando mi máquina de afeitar eléctrica?». Por supuesto que en esos días, amigo oyente, no tenían máquinas de afeitar eléctricas. Pero como quiera que sea, a él le sorprende esto. Y todos los siervos se acercan corriendo y le dicen, «Fue su hijo quien la estuvo usando». Y él dice, «No me van a decir que mi hijo ya está tan crecido que necesita usar mi máquina de afeitar». Usted puede apreciar que él no deja que su barba crezca, ya que ha estado usando la máquina de afeitar del papá. Entonces el padre dice, «Llámenlo aquí». Así lo hacen, Y el padre lo mira fijamente y entonces va y coloca su brazo en los hombros del muchacho y le dice, «Hijo, no me había dado cuenta de lo crecido que estabas. Vamos a tener que celebrar la ceremonia de toga virilis. Vamos a hacer de ti un hijo ya maduro». Así es que ellos invitan a los tíos y las tías, a los abuelos y abuelas, y todos se reúnen, y este joven es hecho un hijo maduro. Él tiene su anillo y lo puede utilizar como su firma cuando lo pone en la acera. Es la misma firma que tiene su padre, porque usted sabe que el padre no sabe escribir ni tampoco lo puede hacer el hijo. Así es que ellos utilizan esos anillos para firmar. Pero él tenía la misma autoridad que el padre. Ahora él había sido colocado en esa posición, y el siervo que antes lo castigaba cuando desobedecía, pues mejor que no lo hiciera ahora porque el joven lo puede castigar a él. Él ha sido ubicado ahora en el lugar de un hijo que ha alcanzado la mayoría de edad. Ahora, ¿qué es lo que todo esto quiere decir, amigo oyente? Bueno, sigamos leyendo aquí el versículo 3 de este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas. «Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo». Eso quiere decir que estaban bajo la ley. Pablo dice aquí que esa era la niñez de la nación de Israel, cuando ellos estaban bajo esas reglas y mandamientos. Y en el versículo 4 dice, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». El Señor Jesucristo había nacido bajo la ley, había nacido de una mujer. Ella era una mujer judía. Hace algún tiempo resultó una mujer en la costa occidental de los Estados Unidos diciendo que el Señor Jesucristo no pertenecía a ninguna nación, que en lo que a raza se refiere, Él no pertenecía a ninguna raza. Eso es algo completamente sin sentido, amigo oyente. Eso es tomar una posición que no lleva absolutamente a ninguna parte. La mujer que se encontró con el Señor Jesucristo al lado del pozo de agua en Samaria, creemos que sabía mucho más que esta otra mujer que acabamos de mencionar. Ella le dijo al Señor, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana?». Ella pensaba que él era judío, y el Señor Jesucristo no la corrigió. Así es que nosotros tomamos la posición que ella estaba en lo correcto. Y si no le parece mal, amigo oyente, yo creo que debo seguir lo que ella piensa y no lo que dicen algunas de esas personas que están un poquito tocadas en la cabeza, que están tratando de menospreciar lo que en realidad era el Señor Jesucristo. Él tenía una humanidad perfecta. Él también era Dios manifestado en la carne. Y hay personas que se están metiendo en lo que no deben cuando tratan de cambiar estos hechos. Permítanos decirle, amigo oyente, que el único Jesús histórico que tenemos es aquel a quien se refiere ese antiguo credo de la Iglesia que dice, «Él es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios». Y yo concuerdo con eso porque eso es exactamente lo que la Palabra de Dios enseña. En el versículo 4, pues, leemos, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». ¿Para hacer qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ellos eran niños antes. Es que la ley nunca hizo a nadie hijo de Dios, como vimos en nuestro programa anterior. Y luego en el versículo 5, Pablo termina diciendo, «a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». Ahora, adopción aquí no quiere decir lo mismo que lo que entendemos por esta palabra en la actualidad. En el día de hoy quiere decir que una pareja, que por lo general no ha podido tener hijos propios, van a cierto hogar donde tienen niños para ser adoptados, y ellos allí encuentran un niño que les gusta, sienten amor hacia ese pequeño, y luego lo adoptan. Eso llega a ser algo legal. Tiene que pasar por las autoridades, y luego ese niño llega a ser hijo de ellos. Eso se llama adopción. Pero eso no es lo que tenemos aquí. En realidad aquí es el mismo hijo propio de este hombre. Es de eso que estábamos hablando hace un momento cuando mencionamos esa ceremonia de toga virilis. Es decir, él es adoptado ahora. Él es adoptado como un hijo ya maduro. La palabra en griego es huotasia, que quiere decir colocado como hijo. Él es colocado ahora como un hijo adulto de Dios. Ahora, no creemos que usted pueda sacar la verdad de la experiencia, pero ciertamente puede utilizar la verdad y luego usted tiene alguna experiencia que la corrobora y entonces llega a ser cierto. Pues bien, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Lo que esto quiere decir es lo siguiente: que la verdad que está en la palabra de Dios puede ser interpretada solamente por el Espíritu de Dios, y usted no la puede entender sino hasta cuando Él la interprete. Únicamente Él es quien puede interpretar la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en algunos hombres en la actualidad. Un hombre puede venir a la palabra de Dios con una mente brillante, puede aprender muchas cosas acerca de la historia, puede estudiar la arqueología y puede aún estudiar el idioma. Él puede llegar a ser un experto en leer el hebreo o el griego, pero aún así puede estar equivocado en el significado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el maestro, y el Espíritu de Dios es quien nos enseña. Aún el profeta Isaías decía eso, allá en Isaías capítulo 64, versículo 4, leemos: «Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera». Es decir, por Cristo. Ahora, si usted quiere conocer algo acerca de Cristo, el Espíritu de Dios se lo revelará, pero únicamente Él lo puede hacer. Quiere decir entonces que el creyente que es ya maduro, que ha estado en la palabra de Dios por muchos años, es tan impotente al estudiar la Biblia como lo es un bebé recién nacido en Cristo, porque el Espíritu de Dios es quien tiene que enseñarles a ambos. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, cuenta que cuando él comenzó en el ministerio, estaba muy atrasado en cuanto a sus compañeros cuando comenzó a ir al colegio. Había estado sin estudiar por varios años. Al principio, él era el más joven de su clase, pero tuvo que abandonar sus estudios debido a la muerte de su padre. Cuando regresó a sus estudios, 3 o 4 años más tarde, era el mayor de la clase, y tuvo que estudiar más fuerte para alcanzar a los demás. Se dio cuenta entonces, dice él, que era muy ignorante en cuanto a la Biblia. Nunca había visto una Biblia en su hogar, y nunca había oído orar a nadie. Ni siquiera conocía los libros de la Biblia. En realidad, decía él, era muy ignorante. Nadie podía haber sido más ignorante de la palabra de Dios que lo que él era. Y así lo sentía, afirma él. Al comienzo pasaba mucho tiempo tratando de aprender de memoria los libros de la Biblia, así como muchas de las cosas que ni siquiera sabía antes. De modo que desarrolló lo que podría llamarse un complejo de inferioridad. Cuando se levantaba a predicar, siendo un joven predicador, y veía a personas ancianas en el auditorio, pensaba para sí: lo que voy a decir hoy va a ser muy infantil para esas personas allí, porque ellos realmente conocen la Biblia. Pero él dice que se dio cuenta que hay muchas personas que tienen llenas de canas las sienes y todavía son niños en Cristo. Nunca han crecido. Y continúa el Dr. McGee diciendo que él aprendió una gran verdad en todo esto. Y es que el Espíritu de Dios podía enseñarle a él, como joven creyente, tanto como podía enseñarle a un creyente ya maduro. Y agrega que tanto ese creyente maduro como él tenían que permitir que el Espíritu de Dios fuera su maestro. Ambos podrían entender la palabra de Dios si el Espíritu de Dios era su maestro. Él dice que eso era algo nuevo para él y era maravilloso. Eso hizo más por él que cualquier otra cosa al mismo comienzo. Y así se dio cuenta que probablemente ese hombre con sus canas en las sienes que se encontraba allí en la congregación, quizá no sabía tanto en cuanto a la Biblia como debería haber sabido. Tal vez ese anciano no sabía tanto como él sabía. Amigo oyente, al llegar hoy a este estudio, también nosotros nos sentimos tan impotentes como cualquier oyente que está escuchando este programa y que recién ha aceptado a Cristo como Salvador. Pero lo que es verdaderamente alentador, amigo oyente, es que el mismo Espíritu de Dios, que nosotros creemos nos está guiando y nos está enseñando, puede enseñarle a usted también. Si usted es su hijo, Él lo trajo a usted a la posición de un hijo adulto en la adopción. Y amigo oyente, no hay nada más maravilloso que eso. Eso nos da la confianza que necesitamos día a día. Queremos que usted sepa que el Espíritu de Dios le guiará y le llevará a conocer toda la verdad si usted simplemente desea conocerla y si usted permite que Él sea su maestro. Bien, llegamos ahora en este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas a la tercera cosa que el Espíritu de Dios puede hacer por nosotros. y es que la fe en Cristo hace por nosotros lo que la ley nunca podía haber hecho. Es decir, nos puede dar la experiencia de los hijos de Dios. Y quisiéramos que usted note esto aquí porque es muy importante para nosotros el comprenderlo bien. El versículo 6 de este capítulo 4 de Gálatas dice, «Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre». O como Pablo lo dice en su carta a los Romanos, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Esa es una declaración maravillosa también. «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros», el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, usted va a querer ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, la carne puede obtener alguna victoria en su vida, pero nunca lo va a hacer feliz. Usted nunca va a estar satisfecho con eso. Pues no habéis recibido, dice Pablo, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Usted no necesita decir, yo no estoy viviendo como debería hacerlo y estoy dudando si realmente soy un hijo de Dios. Amigo oyente, escuche bien lo que dice Pablo, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo esto que hemos leído lo encontramos allá en la Epístola a los Romanos capítulo 8, versículos 11 al 16. Y este es un pasaje paralelo a lo que encontramos aquí en la Epístola a los Gálatas. Es realmente una edición más reducida de la otra, y nosotros queríamos que usted la observara. Luego Pablo dice en el versículo 7 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas, «Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo». El Espíritu, por tanto, nos da una experiencia. Siendo un hijo de Dios, entonces podemos clamar, no simplemente diciendo palabras o siendo santulones, pero podemos decir «Padre». Nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre porque el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, es testigo ante nuestros propios espíritus. Eso nos da la experiencia de ser hijos de Dios. Hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma por la cual usted puede tener una experiencia hoy es ya sea alcanzando un alto grado de santificación, que usted tiene que llegar a ser santo, o bien que usted tiene que llegar a buscar el bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo llaman. Y si usted no alcanza ese nivel, pues entonces nunca va a tener una experiencia. Amigo oyente, permítanos decirle aquí, para animar a muchos que pueden ser débiles o creyentes nuevos, que usted puede tener una experiencia como hijo de Dios sin necesidad de alcanzar esos niveles, porque eso le llega a través de la fe en Cristo Jesús. Vamos a tener que dejar esto hasta nuestro próximo programa para poder desarrollarlo más, pero esperamos que si usted tiene algún amigo que está dependiendo de una experiencia para llegar a la verdad, entonces invítele a escuchar la continuación de este estudio para observar la verdad de la palabra de Dios en nuestro próximo programa, y veremos que esto producirá una experiencia en la vida, pero producirá una experiencia que será de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros vamos de la palabra de Dios a la experiencia. Nunca de la experiencia a la verdad, porque las experiencias de muchas personas son diferentes y no sabemos cuál experiencia seguir. Recibimos cartas de muchas personas que tienen toda clase de experiencias, de modo que preferimos seguir la palabra de Dios, de la verdad a la experiencia. El Señor Jesucristo es maravilloso y la fe en Él nos da una experiencia. Sabemos eso. Y qué maravilloso es el tenerla. Y pensamos que todos nosotros necesitamos tener una experiencia hoy. Pensamos que muchas personas en la actualidad necesitan tener una experiencia con Dios. Ahora, ¿qué clase de experiencia? Bueno, el versículo 6 de este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas dice, «Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre». Se nos ha dicho que esa palabra Abba nunca ha sido traducida porque los traductores de la Biblia tenían mucha reverencia por la palabra de Dios. Ellos la trataban como la palabra de Dios. Tenían mucha estima por ella, y cuando llegaron a esta palabra en particular, no se atrevieron a traducirla. Se nos indica que es una palabra muy personal, íntima. En realidad quiere decir algo así como papacito. Ahora, amigo oyente, usted no habla a Dios de esa manera, ¿verdad? ¿O lo hace usted? Pues no debería hacerlo. Él es mi Padre Celestial y yo me inclino ante Él. Lo reconozco como mi Padre Celestial, pero nunca he sentido el deseo de decirle eso, y estoy vacilando en pronunciar esa palabra. Pero pensamos, amigo oyente, que hay épocas en su experiencia cuando usted puede decir mi Padre. Eso quiere decir que usted y yo hemos alcanzado un nivel más alto. Nosotros nunca llegamos a alcanzar un nivel tan alto donde podamos librarnos de la vieja naturaleza que tenemos. Siempre está con nosotros. Había un gran predicador en los Estados Unidos. Pensamos, por lo que hemos oído de él, era uno de los mejores predicadores que se haya presentado en esa nación. Se llamaba Pablo Ryder. Por alguna razón, no sabemos qué pasó, Pablo Ryder sufrió mucho criticismo porque él, como cualquier otro individuo, quería tener una experiencia con Dios. Él quería alcanzar un nivel superior. Hay algunos que dicen que él hablaba de llegar a ser perfecto y sin pecado. Luego hay otros, aún miembros de su propia familia, y pensamos que ellos lo conocían mejor que ninguna otra persona, que dicen que él no enseñaba eso, que él fue malentendido, que él usaba ciertas expresiones, como muchos de nosotros tenemos por costumbre hacer, y que simplemente fue malentendido. Encontramos que al hablar por radio especialmente, uno hace ciertas declaraciones, y luego recibe una carta que dice que uno dijo tal y tal cosa. Nosotros podemos regresar y escuchar una grabación del programa, y en realidad no hemos dicho eso. Fue un malentendido. Y podemos comprender muy bien que este hombre fue malentendido. Pero él utilizaba declaraciones bastante vívidas, llamativas. En cierta ocasión, cuando estaba en la plataforma, dijo, «Nuestra vieja naturaleza que está en nosotros es lo mismo que un gato muerto». Eso nos gusta. Y él continuaba diciendo, lo que uno necesita hacer es tomar a ese gato por la cola y arrojarlo lo más lejos posible. Y uno puede decir amén a eso. Me gustaría personalmente librarme de mi vieja naturaleza, decía él. Y honradamente hablando, mi enemigo no sabe tanto de mí mismo como lo que sé yo. Y debo decir que no lamentaría el librarme de él. Y dicen que cada vez que este hombre decía eso, la multitud que lo escuchaba decía amén. Y nosotros también decimos amén. Me gustaría a mí personalmente, como he dicho, poder librarme de esto. Pues bien, en cierta ocasión se encontraba en la plataforma el doctor Schaefer, y él se acercó más tarde al predicador y le dijo, «Pablo, te olvidaste de decir que ese gato muerto tiene 9 vidas, y que cuando tú lo arrojas lejos de ti, él vuelve a aparecerse al día siguiente, y tendrás que volverlo a arrojar nuevamente». Como usted puede apreciar, amigo oyente, nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Tenemos esta experiencia por fe en Cristo Jesús. Leamos nuevamente el versículo 6 de este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas y también el versículo 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pensamos que muchas veces nosotros actuamos, realizamos nuestras actividades en un día normal y no tenemos ninguna clase de experiencia. La vida de algunos creyentes a veces es algo monótona, ordinaria, sin atractivos, pero hay ciertas ocasiones y pensamos que es cuando Él nos prueba que nos sentimos verdaderamente probados. Y quizá muchos de nuestros oyentes están siendo probados en la actualidad. Así es que escuche atentamente lo que vamos a referirle. Se trata de una experiencia personal del autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Dijo él, «Recordaba cuando fui llevado al hospital para ser operado del cáncer. Nadie estaba más asustado que yo porque, bueno, soy un cobarde. Y simplemente no me gustan los hospitales. Le doy gracias a Dios por ellos, pero aún así no me gustan. Me pusieron un camisón de esos que le dan a uno en el hospital que tiene la abertura en la espalda en lugar de serlo en la parte de adelante, y estaba tratando de subir a la cama y no podía hacerlo. Entra entonces la enfermera y me pregunta, ¿qué le pasa? ¿No se siente bien? Le contesté, no, lo único que me pasa es que estoy muerto de miedo. y la enfermera me ayudó a subir a la cama. Más tarde regresó y me dijo, «Lo vamos a preparar para la operación». Entonces le dije, «Por favor, permítame permanecer unos momentos solo». Yo había visitado ese hospital muchas veces como pastor, tal vez cientos de veces, dice él. Y en este momento me sentía como Ezequías. Volví mi rostro hacia la pared y dije, «Señor, yo quiero que tú sepas que he estado aquí muchas veces, y he consolado a la gente que estaba en el hospital, y les dije que tú estarías con ellos. Oraba por ellos, y luego me retiraba. Pero ahora no puedo salir de aquí. Tengo que quedarme y ser operado. Y no sé lo que va a suceder». En ese momento, continuaba el doctor McGee, yo quería decirle al Señor todas las cosas que sentía dentro de mí, y también gustaría decirle a Él en la forma en que debía hacer las cosas. Y lo único que pude decir fue, «Padre, estoy en tus manos. Cualquier cosa que quieras hacer, hazlo. Tú eres mi Padre». Y concluye el doctor McGee el relato de su experiencia personal diciendo, «Y verdaderamente debo decir que Él fue algo maravilloso para mí. Debo decir que es entonces cuando Él se convierte en una realidad para usted». Y necesitamos eso, amigo oyente. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, no deseamos, amigo oyente, que usted tenga ningún problema, pero pensamos que es generalmente en los momentos cuando tenemos más dificultades que Él se presenta en una forma más real y verdadera ante nosotros. Y esperamos que si usted no ha tenido aún una maravillosa experiencia con nuestro maravilloso Padre Celestial, que usted la pueda tener. Y no queremos aparecer como santurrones cuando decimos eso, amigo oyente. Ahora, debemos avanzar aquí en este sentido, pero probablemente deberíamos decir que ha habido muchos otros hombres que han testificado sobre esto. Juan Peyton, ese gran misionero en el archipiélago de Nuevas Hébridas, y uno aún en el día de hoy puede observar los efectos de la obra de este hombre de Dios en esa zona. Él se dirigió a ese lugar siendo joven, acompañado de su joven esposa. Cuando nació su primer hijo, el bebé murió y también murió su esposa. Y él lo sepultó. Se encontraba entre antropófagos, caníbales. Él estuvo sentado muchos días allí al lado de la tumba, quizá unas 2 semanas cuidando la sepultura para evitar que los salvajes de ese lugar sacaran los cuerpos y se los comieran. Ese hombre dijo en su testimonio que si Dios no se hubiera manifestado de una manera real a él, si el Señor Jesucristo no se hubiera hecho a sí mismo real ante el misionero, él dice que podría haberse vuelto loco. Pero Él se hace real, verdadero para usted, amigo oyente. Pablo dice que él estaba muy solo cuando estaba en la prisión en Roma, y él dijo, «Todos los demás me han olvidado, pero el Señor estuvo conmigo». Es maravilloso tener esa clase de padre en la actualidad, amigo oyente. No importa lo que suceda, Él va a estar siempre con usted. En oportunidades como esa, Él dice, «Nunca te olvidaré ni te dejaré». Es maravilloso en este mundo en la actualidad el tener a alguien así. Y yo confío en que usted lo tenga, amigo oyente. Bien, sigamos adelante ahora. Veamos lo que dice el versículo 8 de este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas. «Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses». Él está hablando del hecho de que ellos antes habían sido idólatras. El país de los Gálatas, en Asia Menor, había sido entregado completamente a la idolatría. Ellos adoraban a toda clase de ídolos en ese lugar, y Pablo les dice, «Por naturaleza no son dioses». En realidad, Pablo estaba hablando de ellos como si estos no hubieran sido nada. «Los ídolos son vanidades», decía él, «nada, absolutamente nada». Él dice que ellos no podían hablar, y allá en su primera carta a los Corintios los llama «ídolos mudos». O sea que ellos no simplemente son nada, sino más aún, no dicen nada. 2 ceros juntos vale lo mismo, nada, digamos de paso. Pablo dice que ellos no son reales, verdaderos. No se pueden hacer verdaderos ante uno. Ahora Pablo dice en el versículo 9 de este capítulo 4, «Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?» Pablo está diciendo aquí que el regresar a la ley y hacer de eso un ídolo es lo mismo que estar en la idolatría. Pablo dice, «¿Ustedes salieron de la idolatría y ahora quieren volver, quieren regresar a la idolatría por la ley?» Y en el versículo 10 Pablo dice, «¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años?» Y de paso digamos que los creyentes en estos días estamos reconociendo ciertos días y meses y épocas en los años. Pero hablando honradamente, un día es lo mismo que otro día. No hay ninguna diferencia en lo que a Dios concierne. Nosotros ponemos énfasis en ciertas cosas, pero debemos tener mucho cuidado de reconocer que un día es tal cual otro día para adorar a Dios y alabarle, como lo es en Navidad o en la llamada Semana Santa. Cada día debe ser en realidad una Semana Santa. Cada día debería decir que Él ha regresado de entre los muertos. Cada día debería ser un feriado para el creyente. Usted se da cuenta de esto. Esa idea de tratar de observar ciertas cosas, de pasar por ciertos ritos, amigo oyente, no tiene ningún valor. Ahora, no queremos que nos entienda mal. Yo creo en celebrar la Navidad y la semana religiosa, la Semana Santa, pero no es un ídolo, no estoy adorando estas cosas, y confío que usted no lo está haciendo tampoco, amigo oyente. Luego el apóstol Pablo dice en el versículo 11 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas, «Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros». Él lo está diciendo aquí de una manera muy suave, amable, pero lo que dice es, «Pienso que he desperdiciado mi tiempo entre ustedes». Usted puede ver que lo que Pablo está diciendo es que el volverse a la ley, ahora que ellos han sido salvos por la gracia, es lo mismo que regresar a la antigua idolatría. Ustedes han conocido a Dios no por la ley, sino por fe en Cristo Jesús. Ahora, esta sección de los versículos 12 al 18 es algo de tipo personal. Es algo cortés y educado lo que él ha escrito en esta sección. Deseamos que usted lo note y vamos a destacar algunas cosas que pensamos son algo importantes. Pablo dice aquí en el versículo 12, «Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho». En otras palabras, todos nos encontramos en el mismo nivel. En realidad, no hay ninguna diferencia aquí, debemos reconocer eso. Ellos han estado escuchando a los falsos maestros y lo estaban mirando a él ahora como si fuera un enemigo porque les estaba diciendo la verdad. Él está diciendo, «Yo también, hermanos, me hice como vosotros». Luego continúa hablando de esta forma personal en el versículo 13, donde dice, «Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio». Pablo hace ahora un llamamiento a esta gente basándose en su aguijón en la carne. ¿Cuál era ese aguijón? Bueno, sigamos leyendo entonces el versículo 14 de este capítulo 4. «Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús». Evidentemente esa enfermedad que Pablo tenía no lo hacía muy atractivo, y pensamos que podremos ver lo que era dentro de un momento. Prosigamos con el versículo 15. «¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos». El aguijón en la carne que tenía Pablo era una enfermedad de la vista. No podemos concebir que ellos hubiesen querido quitarse sus propios ojos y dárselos a él, si lo que él necesitaba era otra pierna, o si él hubiera perdido un pie o un brazo u otra cosa. Pero pensamos que la razón por la cual ellos querían sacarse sus propios ojos para dárselos a él era que él lo estaba necesitando. Aparentemente, Pablo tenía una enfermedad en los ojos que era algo común en esa parte del mundo en esa época. Había un exceso de pus que salía de sus ojos, y usted puede darse cuenta que cuando Pablo estaba predicando la palabra, tenía que haber sido algo, pues, no muy atractivo. Y Pablo dice, «Ustedes simplemente ignoraron eso». Y luego continúa diciendo que ya que ellos le habían recibido de una manera tan maravillosa cuando había llegado a predicarles el Evangelio, y le dice en el versículo 6 entonces, «¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad?». Un predicador dijo que siempre había deseado colocar en el púlpito, del lado del predicador, la siguiente inscripción: «Quisiéramos ver a Jesús». Y una vez mencionó eso en una iglesia, y uno de los diáconos de aquel lugar lo hizo, y quizá todavía está allí. Pero en el frente de la iglesia él quería colocar algo más, pero nunca se animó a hacerlo. Él dijo que deseaba haber colocado este mismo versículo que acabamos de leer: «Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad». Usted sabe que hay mucha gente en el día de hoy que no quiere que el predicador les diga la verdad. Ellos quieren escuchar algo lindo, retórico, algo suave, que les den palmaditas en la espalda para hacerlos sentirse bien. Y a todos nosotros nos gusta que nos traten de esa manera. Y hay demasiado de esto que se hace desde el púlpito, cuando no es ese el lugar para hacerlo. La verdad debe declararse desde ese lugar. Leamos ahora este versículo 16 otra vez. «¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad?» Pablo está hablando en una forma muy personal, como nos podemos dar cuenta. Luego prosigue en el versículo 17. «Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos». En otras palabras, ellos están predicando la ley a ustedes para su propio beneficio, no para el beneficio de ustedes. Ellos quieren poder decir, «Hemos logrado tantos convertidos, ¡qué bueno!». Y entonces se ponen a contar cabezas. Y en el versículo 18 leemos, «Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros». Luego él sigue diciendo, «Hijitos míos». Y aquí la palabra utilizada es «tecnos». Quiere decir, «mis pequeñitos, mis recién nacidos». Leamos todo el versículo 19. «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros». Él les dice, «Yo creo que ustedes han nacido muertos. Vuelvo a tener dolores de parto para que ustedes puedan nacer de nuevo». Y luego continúa en el versículo 20. «Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros». Si él hubiera estado en ese lugar personalmente, hubiera hablado de una manera mucho más incisiva, más dura que lo que está haciendo aquí. Y en el versículo 21 dice, «Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?». Y ahora él vuelve a utilizar a Abraham como ejemplo. Y aquí tenemos la alegoría de Agar y de Sara. Notemos lo que él dice a los de Galacia. Leamos el versículo 22. «Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre». Él va ahora a hacer un contraste entre estos dos niños que habían nacido. Uno, hijo de Agar, el otro, hijo de Sara. Uno es Ismael y el otro es Isaac. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, uno era nacido de una esclava y el otro era nacido de una mujer libre. La mujer libre representa la gracia, mientras que la esclava representa a la ley. Y él va a hacer un contraste de esto aquí. Él dice ahora, lo cual es una alegoría. Lo que él está diciendo es lo siguiente. La historia de Abraham no es una alegoría. Algunos han intentado decir eso, debemos aclarar de paso. Pero él dice, esto que le ocurrió a Abraham y a sus dos hijos nacidos de diferentes mujeres, eso contiene una alegoría, tiene un mensaje para nosotros en la actualidad. Y en el versículo 24 continúa diciendo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar.